A mí me tocó estudiar esto de Jeremías 11. Uh-huh. Entonces lo vamos leyendo y lo vamos como desmenuzando como lo vayamos leyendo. Uh-huh. Porque no me gusta leerlo todo así como en circuito. Uh-huh. Entonces empezamos con el versículo 1. Dice: el pacto violado. Este capítulo se enfoca mucho en esta parte de no cumplir la parte que te corresponde. Entonces quiero que tengas eso en mente. Se enfoca, por eso se llama el pacto violado. Se enfoca en no cumplir la parte que te corresponde. Y quiero hacer énfasis en algunos puntos que vamos a ir viendo. Empieza: palabra vino de Jehová a Jeremías diciendo: oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú: así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. ¿Sí? Aquí quiero hacer como un... que era algo que comentaba mi tía. Hay un castigo y sí se manda que... o sea, sí se dice que el pueblo va a morir y todo eso. Pero aquí dice: maldito el varón que no obedeciere. ¿Sí? Está haciendo una diferencia. No estoy diciendo que malditos todos. Le estoy diciendo... o los... no, pues incluso si dijera los, porque estoy diciendo los que no obedecían. Si dijera nada más maldito los varones, sería diferente, pero está haciendo como una diferencia entre
el que no
obedeciera específicamente. Si tú te vas a Deuteronomio 27:15, si me quieren acompañar a Deuteronomio 27:15.
No, es tu
foto. Ah.
¿Quién invitó a Alia?
Mi mamá.
Todos dijimos que no.
Se opusieron en lugar.
Si lo tienen, leanlo, por favor.
¿Tienes? Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y le pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén.
Que está casi está así como que... pero como lo escribió en Deuteronomio, si aquí ya es así como muchísimo después. O sea, está bien raro, ¿no? Porque lo dice así como clarito, así clarito, en el blanco. O sea, el que hiciera esculturas, el que hiciera baterías y que le escondiere. Recordemos que en ese tiempo Josías tumbó todo. O sea, quitó todo. Casi, casi es una limpieza total. Sí, ahora sí que le quitó los piojos, todos los piojos que había. Entonces, si habían imágenes o eso, eran... sí, pues eran así como que... voy a tener aquí una imagencita guardadita, pero tú no vas a ver. Sí. O ahí en mi casita, en el cofrecito que digo que es el dinero. Guiño, guiño.
En mi casa no.
Entonces, bien claro, ¿no? Desde Deuteronomio vemos que dice: maldito el hombre. Y luego aquí vemos que se repite: maldito el varón que no obedeciere. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué pacto? Este es parte del pacto. No es todo el pacto, pero es parte del pacto. ¿Sí? Versículo 4. El cual mandé, hablando del pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que yo os mando. ¿Sí? Que aquí es el primer punto que quiero enfocar. Este pasaje de Jeremías me gustaría enfocar en esos dos puntos. El primero es oír y cumplir. ¿Sí? Que estas dos cosas son obediencia. ¿Sí? La obediencia está separada en estas dos cosas: oír y cumplir. Y conforme vayamos leyendo, vamos a ir entendiendo un poquito más. ¿Sí? En este versículo 4, quiero que se den cuenta de que dice: para el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Sí? Hablando del pacto. Esta es la parte que le decía de cumplir del pacto. ¿Sí? De cómo hay un lado que no cumple el pacto. Un pacto, una promesa, un trato, lo que tú quieras, viene de dos lados. ¿Sí? Si yo hago un trato con Aria, tanto ella como yo tenemos que cumplir. ¿Sí? Si uno no cumple, el pacto está violado, como dice el título, el pacto violado. ¿Sí? Entonces lo viola el que no cumple el pacto. Entonces aquí vemos que Dios está cumpliendo el pacto. Desde arriba dice: maldito el hombre que no obedeciere. Es parte de ese mismo pacto. ¿Sí? Y vemos cómo Israel está, pues,
desobedeciendo.
Pues como que le falló un poquito. Vamos a decir, a Judá, perdón. Se le falló un poquito. ¿Sí? Y luego tenemos esta parte que es oír y cumplir, que les comentaba que es obediencia. La obediencia está separada en estas dos cosas, oír y cumplir, ¿sí? La palabra oír, de hecho, si tú lo ves en la King James, no te dice oír y cumplir, te dice obedece. Sí, así como que...
¿Es lo mismo?
Oír y cumplir, lo junta una sola palabra que es obedece. ¿Sí? Entonces, por eso digo que son dos partes de la misma cosa, ¿sí? Oír y cumplir. La palabra oír no es nada más como que te entre la información y ya. Porque yo puedo estar hablando, o puedo estar haciendo ruido allá, o puedo yo estar escuchando el ruido que escucha de la cocina, pero no se ponga atención a eso, yo estoy enfocado en otra cosa. ¿Sí? Entonces, no estoy escuchando particularmente, pues, ruido. ¿Sí? Oír se refiere a poner atención, ahora sí que...
No escuchar.
La palabra que se usa ahí, en el original, se traduce como escuchar, atender, poner atención... escuchar con intención, dice, que es básicamente esto de te estoy escuchando porque quiero saber qué vas a decir. O sea, te estoy poniendo atención que me estás diciendo. Si me vas a dar una instrucción, yo voy a escuchar esa instrucción y la voy a escuchar con la intención de cumplirla, ahora sí. Sí. Entonces vamos al 5, que dice: para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que le daría la tierra que fluyera leche y miel, como en este día. Y respondí y dije: amén, oh Jehová. Versículo 6. Y Jehová me dijo: pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: oíd las palabras de ese pacto y ponerlas por obras. Otra vez vemos esta parte de oír y ponerlas por obras. Oír y cumplir. ¿Sí? Obedecer. ¿Sí? Entonces, este pasaje se va a repetir eso varias veces, y hace mucho énfasis en escuchar, en oír. Así que es, si no escuchas, no puedes obedecer. Si no escuchas, no puedes cumplir. ¿Sí? Y esto es algo que veíamos en el caso de Josías, por ejemplo, que él, incluso sin saber, ahora sí creo que podemos decir, estaba cumpliendo a su forma. En cuanto él escuchó, en cuanto él puso atención y le llegó, ahora sí que sabes que las cosas se hacen así y así y así y así. Entonces cumplió con las cosas como se debía hacer las cosas, pero él estaba tratando de cumplir sin escuchar. Entonces, obviamente hay algo como... no estaba acertado al 100%, ¿sí? Pero...
la intención de su persona era correcta, pero su acción...
Le faltaba la otra parte de la obediencia, ¿sí? Me quedé en el 7. Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que le di de subir a la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy. Aquí me gustaría hacer como un punto de que Dios, durante todo ese transcurso que estuvo pasando, pues todo esto que ahora sí que le hicieron mal, Dios se mantuvo fiel. Y tú puedes ver esto porque desde un principio él dijo: maldito el hombre, está cumpliendo su parte del pacto. ¿Sí? Y seguimos viendo y Dios sigue siendo fiel. Y en el versículo 5 dice: para que confirme el juramento que hice a tus padres. O sea, Dios todavía está buscando cumplir su parte del pacto. ¿Sí? Entonces, esta parte que dice: solemnemente protesté a vuestros padres el día que les subir a la tierra de Egipto. Vemos que Dios dio muchas oportunidades. No fue así como que: ah, ya rompiste el trato, nada, y mo. Sino que al contrario, aquí dice: estuve protestando, estuve insistiendo, es que no estás cumpliendo, no estás cumpliendo, cumple, 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 obedece. ¿Sí? Versículo 8. Pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de ese pacto, el cual mandé que cumpliesen y no cumplieron. Si pueden, así como... anotar o subrayar o destacar ese versículo 8, que yo creo que es así como el que más resume, que es: pero no oyeron. O sea, desde un principio ni siquiera buscaron poner atención, desde un principio ellos decidieron ignorar, ¿sí? Ni inclinaron su oído, no prestaron atención para nada, absolutamente nada. O sea, ni siquiera escucharon, ni siquiera así como que voltearon a ver si nada, ceros, ¿sí? Y luego dijo: antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Aquí la palabra imaginación, habíamos visto que significaba encantamiento, si no me equivoco. En este contexto significa dureza, obstinación, dureza, imaginación. La imaginación de su malvado corazón, en esta frase, en esta oración, imaginación es dureza, obstinación, había otra palabra que se me fue, pero es esto de lo que yo quiero, lo que yo, o sea, por aquí, y no quiero escuchar eso, y no quiero escuchar eso, y no me importa eso, por aquí, ¿sí?
¿Pero qué dijiste que también hay imaginación?
Habíamos visto...
obstinación, dureza.
Sí.
¿Perdón?
Ajá. Y luego aquí vemos una de estas frases consecuenciales. Dice, por tanto, yo traeré sobre ustedes, yo traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Otra vez, Dios sigue cumpliendo su parte. ¿Sí? Él no se está desviando, no está diciendo, ah, él ya lo rompió, yo también, sobres. Él sigue cumpliendo su parte. ¿Sí? Entonces dice, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no cumplieron. Y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Conspiración se utiliza cuando están buscando hacer como una trama en contra de alguien. Entonces, si era así como un... si había una intención, de... no sé si la palabra sea erradicar todo esto. Y básicamente así como que no lo tengo que ignorar si no está. Entonces, esa es la conspiración que estaban teniendo. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras, y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Esta parte de las maldades de los primeros padres es lo mismo que veíamos, de que previo a Josías la idolatría en Israel y Judá era pues abierta, era así como que, ah, yo tengo una colección de 3 dioses y yo tengo 5 dioses, yo tengo 3.5 porque me lo rompió fulanito, pero pues ahí está, todavía sirve. Entonces llega Josías, quita todas las imágenes, todos los altares, bla bla bla, lo siguen haciendo en lo oculto, pero estos eran los padres. Llega la siguiente generación, dice, ay, es que a mí me gustaba eso, entonces lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo debajo del agua, pero lo sigue haciendo, ¿sí? Y vemos otra vez, casa de Israel y de Judá que invalidaron mi pacto, ¿sí? Otra vez vemos que una parte rompió, pues, o no cumplió con lo que tenía que.
Así es.
Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no los oiré. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no podrán salvar en su tiempo del mal. Es que tengo las notas todas esparcidas. Porque según el nombre de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el nombre de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré nada en el día que en su aflicción hablen a mí. Clamen a mí. Que esta parte que dice tú, está hablando particularmente de Jeremías. Si regresamos al versículo 3 que dice, maldito el varón que no obedeciere, otra vez vemos esa, pues ahora sí que diferencia, ¿no? Esa, tú no erraste, ¿sí? Entonces la consecuencia no va para ti,
pero no me como pidas tal, por ellos.
Pero no me pidas por ellos. Y es, hasta es irónico porque dice, porque yo no iré en el día que en su aflicción clamen a mí. O sea, yo le estuve insistiendo solemnemente desde de mañana hasta tarde, y luego cuando Dios me hable, pues yo no lo voy a escuchar. ¿Sí? Luego dice, ¿qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? puedes gloriarte de esto. Que otra vez vemos esta parte de... Estaban buscando como agradar o complacer, pero de una forma que era totalmente retorcida a lo que realmente se debía hacer, ¿sí? Dios lo que le estaba pidiendo era, cumple el pacto, ¿sí?, que hicimos desde hace tanto. Yo no quiero sacrificios, no quiero esto, yo quiero obediencia. Si quiero que escuchas, que escuches y que cumplas, ¿sí? Eso es lo que yo quiero. Y lo vemos que dice, olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti, a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Que es esta parte, los traje de la tierra de Egipto, los liberé, los traje por el desierto, les di una tierra prometida, les di todo. Y yo estoy cumpliendo lo mío, tú no estás cumpliendo lo tuyo, entonces, ¿sabes qué? Pues bye. ¿Sí? Y vemos aquí como una otra sección que pasa, que es contra Jeremías. ¿Sí? Y Jehová me dio a saber y lo conocí, entonces me hiciste ver sus obras. Hablando aquí que Jehová dio a conocer a Jeremías, que estaban conspirando contra él, que estaban buscando también chicharrón, ¿sí?, cuello.
Es que no estaba chido lo que decía.
No estaba chido lo que decía. Y aquí dice, y era yo como cordero.
Conspirando acá contra lo que Dios había establecido, pues tenía que matar a
Jeremías,
porque Jeremías era el recordatorio de lo que tenía que hacer.
Sí, básicamente era así como que, pues parte de ahí, sabes que ahorita anda como que muy fuerte, anda muy fuerte proclamando esto. No me gusta, quítalo. Y vemos que dice, y yo era como cordero inocente que llevaban a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémosle en la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Querían desaparecer a Jeremías. O sea, que tú dijeras, ah, sí, te topaste con el Jeremías. ¿Cuál?
¿Quién?
¿Quién es ese? No lo vi.
No hubiera existido.
Es como si no hubiera existido.
¿Eh? Del perro.
Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Esta parte de vea yo tu venganza no se refiere así como...
Véngate de ellos.
Sí, no es así como una... Sí, así como que... Mátalos a todos.
Véngame.
Sí, sino que simplemente Jeremías confiando en Dios, diciendo, pues, tú hazte cargo. Y, o sea, yo estoy haciendo acá mi garabato. Tú hazte cargo de eso. Eso es lo que... Ahora sí que tú...
Tú sabes cómo.
Sí.
Sí, o sea, eso te toca a ti, pues yo no tengo que hacer nada ahí. Y luego, vamos...
¿Pero tiene algún significado venganza ahí, o sea, la palabra?
No como tal. Es venganza. Sí, es justicia. Sí, si te vas ahí arribita en el versículo, pero hay que ver los ejércitos que juzgas con justicia.
Uh-huh.
La parte de venganza es simplemente por eso. Okay. Por tanto, así dicho Jehová acerca de los varones de Anot que buscan tu vida, diciendo... Anatot, perdón. No profetices en nombre de Jehová para que no mueras a nuestras manos. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los castigaré. Los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot el año de su castigo. Entonces aquí vemos eso que preguntaba mi tía de... ¿Todos? O nomás algunos. Sí, y aquí dice, los hombres, los jóvenes... morirán a espada. Cuando dice los jóvenes, está refiriendo a los que ya tienen edad para guerrear, como tal. Entonces, de los que ya pueden guerrear para arriba, vale. Sí. Se me pasó aquí poquito, pero me gustaría regresarme a el versículo 4. Sí. Dice, el cual mandé a vosotros, a vuestros padres, el día que los saqué de la tierra de Egipto, de horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que yo os mando. Y aquí quiero que subrayes esto último que dice, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. ¿Sí? Este capítulo, y yo creo que en general esto de Jeremías, hace mucho énfasis en esta parte de un pacto que no es unilateral y una relación que no es unilateral. ¿Sí? No es que Dios se... ¡Ay, sí, mi hijo! ¡Ay, sí, mi hijo! ¡Ay, se equivocó! No pasa nada. No pasa nada. Ay, todo se equivoca. ¿Sí? Es algo que tiene que... Y aquí mismo hay un orden. ¿Me seréis por pueblo? O sea, primero yo tengo que buscar, escuchar y cumplir. Tengo que buscar, obedecer. Y después Dios va a ser mi Dios. ¿Sí? Entonces, por eso esta parte de... ¿Me seréis por pueblo? Y yo seré por Dios. ¿Sí? Entonces, sí quiero hacer énfasis en estos dos puntos, que es la parte de obedecer, que es primero que nada tienes que escuchar. ¿Sí? Primero que nada tienes que poner atención, tienes que voltear a qué está hablando Dios o con qué estás tratando de ignorarlo. ¿Sí? No hablo tanto en este caso de distracciones, porque creo que en este caso es muy obvio que no están hablando de... no se están distrayendo. Simplemente me están ignorando. Entonces, ¿por qué llegarías tú a ignorar a Dios? ¿Por qué pudiera yo llegar a ignorar a Dios? ¿Qué es lo que me está haciendo así como que... Ay, es que no quiero escuchar. Es que... O sea, como que ya sé que estoy mal. Pero es como que...
Es que no nos gusta que...
Si no me confirman, entonces así como que el beneficio de la duda... A lo mejor estoy mal, a lo mejor no han dicho que sí. Y pues si me hago pato, no, nunca me van a decir que sí. Entonces, es esta parte. Primero hay que escuchar y después hay que cumplir. ¿Sí? Si nos vamos a Santiago 1.22, dice la fe sin obra... No, ese es otro. Es 1.22. Más sed solamente... Mas no ser solamente oidores, sino también... Cerca.
Sí, cerca, claro.
Cerca. Es lo mismo. Lo dije al revés. Parafraseado. Otra versión. Nueva versión. Nueva versión. Marcos contemporáneo. Sí. ¿Qué es esta parte de, o sea, escucha? Y actúa sobre lo que estás escuchando, ¿sí? Y este versículo menciona tres veces esta parte de oír y cumplir, oír y cumplir, oír y cumplir, ¿sí? Entonces, eso fue lo que yo estudié, fue lo que yo como que saqué de este capítulo. No sé si ustedes tengan más que añadirle o algún comentario, alguna pregunta.
Aquí, por ejemplo, en la donde dice el Señor, que dice, y no quedará remanente de ellos, pues yo haré mal, yo traeré mal sobre los varones de Anatot el año de su castigo. También aquí puede ser que regresaron algunos porque pues Dios castiga a lo mejor a una parte, a un tiempo, a otro, o sea...
Sí, yo creo que ahí se está refiriendo a los enemigos de Jeremías, porque está hablando de quién, Jeremías está hablando respecto a quién, a sus enemigos. Y entonces dice que no va a quedar remanente de quién.
De los enemigos.
De los enemigos. Que vivían en Anatot.
No, de todos los...
Y aparte, Anatot era la ciudad de los sacerdotes. Se está hablando de los sacerdotes.
Sí, y aquí.
Sí, enemigos de Jeremías. En Esdras 2:23 dice que regresaron 128 hombres de Anatot.
Aquí quiero. Como que.
Esdras 2:23.
Aquí creo que la palabra importante a tomar en cuenta es la que viene antes de Anatot. Que es los varones.
A ver, ¿cómo?
Los varones de Anatot. Que creo que varones es lo que está... O sea, se está refiriendo que no va a quedar varones de Anatot. Si vimos que, por ejemplo, jóvenes se referían a todos los que puedan salir a guerra para arriba. O sea, todos esos son jóvenes. Entonces, los varones ya serían como otra...
¿Varones se refiere, pues, a la edad adulta, vamos a decir?
Aquí dice, por ejemplo, que es...
jóvenes y niños, ¿no?
Por ejemplo, aquí dice que varones es hombres, esposos, siervos, campeones, hombres grandes. O sea, ya así como
pero
que...
los jóvenes, los niños, por eso hay un remanente.
Uh-huh. Entonces, sí, todos remanentes de los varones, o sea, como dijeron, ahora sí que todo el remanente de los que estaban conspirando contra Jeremías, o si ya no iba a quedar nada de eso.
Y yo creo que es importante tener en mente lo que ya habíamos comentado alguna vez, que aunque Dios está hablando como de manera general a Judá, sí había un remanente dentro de Judá que Dios, que, ajá, por ejemplo, vemos a Daniel y sus amigos, al mismo Jeremías, a otros sacerdotes que también estaban ahí, que a lo mejor no figuran como centrales, pero que también estaban
entregados
sí, a Dios. Entonces, no hay que perder de vista eso.
Sí, que como decían, a todos, pero a todos los que estaban haciendo, los que estaban conspirando contra Jeremías, ¿no?
O contra Dios mismo.
O contra Dios, pues, contra Dios.
Aquellos porque... que no estaban en esa rebelión, en esa rebelión.
Y por ejemplo, algo interesante que también puedes tomar nota es que conspiración significa traición. El versículo, conspiración significa traición. Este versículo que dice conspiración se halló entre los hombres de Judá, lo estaban traicionando, lo estaban buscando traicionar.
Y es interesante ese término de traición, porque una traición es algo que se hace como de manera oculta, sí, sea que por este lado hay, soy tu amigo, sí, y me acuerdo contigo, pero por atrás, es una traición. Entonces, ahí había una apariencia.
Y es otra de esto que vemos desde el versículo 3, que es maldito el varón que no obedeciere, que esconda a sus ídolos, idolatre, bla, bla, bla. O sea, desde Deuteronomio 27:15 vemos que está diciendo a escondidas, y aquí estamos viendo que están a escondidas. Entonces, esta parte de traición, como dice mi mamá, es a escondidas.
¿A traición?
Sí.
¿Traición? Recordemos que Anatot era la, como dijo mi mamá, la ciudad sacerdotal. O sea, todos los que vivían en Anatot, de alguna forma, eran familia de Jeremías. Lejana, cercana, pero eran familia. ¿Sí? Entonces, es traición porque al final, pues era mi familia. Sí. Ah,
pero aquí estamos en el versículo 9.
No, sí, yo estoy hablando ya del final, sí, okay. Porque también dice que dice de Jeremías que conspiraron contra él, ¿no?
Sí.
Entonces, era su familia.
Sí, sí.
Pues sí, es que los
¿era un pueblo sacerdotal?
Sí. Ahí era la ciudad donde habitaban los sacerdotes. Acuérdate que estaban distribuidos. Sí. En el todo era donde habitaban los sacerdotes.
Yo quisiera agregar...
Tú primero.
32 cosas van a
ser. 32. Nomás. Yo nomás estudié un versículo.
32 cosas. Vamos a crear. Tres cosas. Una es histórica. Estuve estudiando a Anatot y dice aquí que probablemente este complot contra Jeremías, más que ser por lo que Jeremías decía, era porque los sacerdotes que vivían en Anatot habían sido quitados por un rey. Eso lo puedes leer en Primera de Reyes 2. Sí, o sea, estos sacerdotes que vienen a Anatot, el rey los quitó de Jerusalén y los mandó a Anatot, como que los desterró. Ustedes ya no son los sacerdotes oficiales. Sí, yo voy a poner a un sacerdote oficial, el mío, mi camarada. Entonces, Jeremías viene y profetiza continuamente de Jerusalén y de Judá, dándole importancia entonces ¿a qué? A Jerusalén y a Judá, y a los profetas que se movían en Jerusalén y Judá. A los de Anatot, si te fijas, no los han mencionado más que ahorita para decir que lo querían matar. ¿Sí? Entonces, quizás había ahí un tema de celo por lo que había pasado atrás. Eso está en Primera de Reyes. Eso es histórico y se me hizo interesante. Pero me gustaría mencionar dos cosas que yo la verdad encontré muy interesantes en este pasaje. El primero, como dijo Marco, es que se repite muchas veces, oír y cumplir. Oír y obedecer. Y esta semana, el jueves, leíamos en 2 Corintios 11 un versículo que a mí me llamó mucho la atención. Si quieren acompañarme a 2 Corintios 11, que sea el día que no, que ya no me acompañan a ningún lado. ¿Segunda
de Corintios 11?
2 Corintios 11, versículos 3 y 4. Si alguien los quiere leer, por favor.
Pero temo que como la serpiente con su astucia
engañó
a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis.
Entonces Pablo hace tres puntos. Temo que sean engañados, ¿sí? que sean, temo que se extravien, perdón, como la serpiente engañó a Eva, ¿sí? ¿Por qué? Dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿Por qué? Y da la razón, y lo que Pablo dice es, viene alguien y les predica un evangelio diferente y ustedes lo toleran. Viene alguien y les predica un Jesús diferente y ustedes lo toleran. Sí, tolerar significa escuchar, o sea, es eso, escucharlo. Porque no quería decir que como tal lo aceptaran y lo hicieran líder de la iglesia y así, pero lo toleraban, o sea, ah, venía fulanito de tal y traía un evangelio que se parece, pero pues es un poquito diferente, pero lo tolero.
Pero leyó la Biblia.
Ah, leyó la Biblia, o sea, ah, pues sí sacó un versículo y como que sí tiene algo ahí, puedo rescatar dos, tres cosas, ¿no? Pero entonces Pablo tiene aquí una cosa muy interesante porque dice, temo que sus sentidos sean extraviados del evangelio de Cristo. Entonces el hecho de que tú y yo toleremos el escuchar un evangelio diferente que el que está en la Biblia puede hacer que nos extraviemos, ¿sí? Y muchas veces tendemos a escuchar lo que está de moda, a los predicadores famosos, a los sonados, y descansamos en que, ah, pues yo estudio la Biblia, o sea, tengo suficiente discernimiento para saber qué está bien y qué está mal. Pero aquí, si te fijas, no menciona nada de discernimiento. O sea, dice, temo que sus sentidos sean extraviados del evangelio de Cristo, porque toleran escuchar el evangelio diferente del que recibieron.
Y también puedes tomar a cuenta que los corintios sabían. O sea, era gente que,
sí, los
que sabía.
Exacto. Los corintios eran una iglesia de gente que sabía mucho y tenía muchos dones.
Sabía.
Los corintios era el amor. Sí. Pero en cuestión de Biblia y de dones y de eso, eran pro.
O sea, sabían al punto de que hasta se les subió. O sea, sí, sabían. Y por eso Pablo.
¿Sí?
Sí, y por eso Pablo tiene que llegar. De nada me sirve tener conocimiento de toda ciencia y que pueda hacer montañas moverse. Porque, pues, sabían.
Ese es un punto que para mí es muy interesante. Porque, ¿qué escuchamos y qué tanto soportamos? O sea, yo les he dicho desde que empezamos este estudio, yo creo que como pueblo, como iglesia, tenemos que nosotros enfocar a los líderes de la iglesia en el sentido de que no es nada más que sepas predicar, no es nada más que estudies mucho, no es nada, o sea, hay más. Y el hecho de que tú quieras o anheles el obispado, porque la Biblia dice que anhela el obispado buena obra desea, conlleva más que nada más estudiar y saber exponer la palabra. Y escuchaba una entrevista con un pastor y él decía que él vio un problema en la iglesia en general, que la gente tiende a animar a los muchachos jóvenes cuando estudian la Biblia y exponen bien. Ah, es que tú vas a ser un pastor, wow, o sea, no, ya deberías empezar. Y entonces, sí, ok, estudia la palabra, tiene amor, expone muy bien, pero cumple con las cualidades que debería cumplir para ser obispo, porque están en la palabra. Y no son opcionales. O sea, Dios no dice, pues si puedes cumplir con estas, pues qué chido, ah, pero si no, pues de todas formas, dale, ahí yo te voy transformando. No, dice, o sea, primero cumple con esto, y luego ya te arrancas, ¿sí? Entonces, eso es una parte que a mí me pareció muy interesante. Y la segunda es que en...
Apenas no
es
la segunda.
Sí, son 32. Vamos a hacer la segunda. Ya voy a acabar. En el versículo 5 que leyó Marcos, de Jeremías 11, dice, déjenme regresar. Dice, 4, dice, el cual mandé a vuestros padres el día que le, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras. Y luego el 5 dice, para que confirme. O sea, oír y cumplir, obedecer tenía un propósito. El propósito era
confirmar
el juramento que Dios había hecho. Y entonces la pregunta aquí para nosotros es, ¿cuántas promesas que tú y yo encontramos en la Biblia tienen esta misma condición? De que tú y yo tenemos que hacer algo para que Dios confirme su juramento. ¿Te puedes acordar de una que tienes que hacer algo tú para que Dios lo confirme?
Creer.
¿Y la promesa es? Ok.
Para
que te vaya bien, muy bien. ¿Alguien más se acuerda de otro?
Ay, me hace tanto que no me acuerdo de ninguna. Tengo presión.
Porque hay una que es esencial para ti y para mí, y es la salvación. Sí. Romanos dice que tú y yo somos coherederos con Cristo, si juntamente con él padecemos, tiene una condición. Y a ti y a mí, pues, generalmente nos gusta agarrar la parte de que tenemos la vida eterna y todo cuando recibimos a Cristo, sí, pero tiene una condición. Tú y yo somos coherederos con Cristo cuando padecemos juntamente con él. Y entonces yo le decía a Francis, lo platicábamos en la tarde, tú ves a Jeremías y ¿qué le pasó? Predicando.
Como querían matar.
Pues se fue la patada. Tú ves a Jesucristo predicando, ¿y cómo le fue? Se murió.
Ya sé.
¿A Pablo cómo le fue? Se murió. A Esteban se murió. Pedro se murió. O sea, todos tienen una característica en común. Todos fueron rechazados por el mundo. Pues, al punto de ser muertos por el mundo.
Puedes agarrar en el mundo, tendrá esa aflicción.
Sí.
Pero confía,
yo confía, yo he vencido al mundo.
Sí, pero voy a tener aflicción. Pero entonces aquí lo que yo le ponía era que muchas veces tú y yo, como cristianos, hemos buscado un liderazgo que se basa en realidad en la fama, en el reconocimiento, en la popularidad. O sea, si tú volteas a ver a los cristianos que son renombrados hoy, muchos de ellos en realidad lo que tienen es que la gente, incluso no cristiana, los conoce, los reconoce, o sea, lo tienen así como ubicado y tienen un friego de adeptos y mucha gente lo sigue, pero ni siquiera Cristo tuvo ese número de aquí en la tierra, ¿sí? Menos Pablo, menos Pedro, o sea, y entonces tú y yo muchas veces buscamos este tipo de liderazgo donde lo que busco es caerle bien a la gente, que primero entre en el evangelio así como que Dios es amor y te quiere mucho, y ya cuando estén así como amarraditos les voy soltando así poquito de que tienes que cambiar, o sea, fíjate que hay que hacer esto,
no,
o sea,
estás tan bien.
Pero en realidad tú y yo deberíamos de abrazar el sufrimiento como algo que es un distintivo de que estamos siguiendo a Cristo, porque Romanos lo dice, y o sea, somos coherederos y juntamente con él padecemos. Entonces esto para mí es algo relevante en cuestión de la vida cristiana que tú y yo llevamos, porque la vida cristiana debería ser una vida, no te digo que te la vas a pasar llorando, pero sí de sufrimiento, en el sentido de que yo debo estar dispuesto a llegar a tal punto que mi familia me rechace, mis amigos me rechacen, la sociedad me rechace, incluso la misma gente dentro de la iglesia quizás me va a rechazar. Sí, porque Jeremías no lo estaba rechazando Babilonia, ni lo estaba rechazando Asiria, ni lo estaba, ¿no?
No, eso es de su propia familia, ¿no?
Entonces, eso es lo que tú y yo deberíamos de buscar muchas veces, y a mí me ha pasado, estoy con amigos cristianos, y de repente me dicen, no, es que el otro día, algo que me pasó fue, le dije a mi contador que ahí, me hiciera un arreglillo, para no pagar los impuestos, porque pues era mucho dinero, y, pues sí estaba hablando de mucho lana, y ahí el contador me hizo un ajustillo, me cobró nomás ahí como 5,000 pesillos, y pues ya no pagué nada, güey, la verdad, sí, gracias a Dios. Entonces, yo me sentí muy mal, pero este compa con el que estoy hablando era un cristiano reciente, y la verdad no me atreví a decirle, ah, te lo bañaste, pero yo me equivoqué, ¿sí? ¿Por qué no me atreví a decirle? Porque no quise ofenderlo, no quise agredirlo, no quise ser así como, sí, agresivo, a lo mejor que él lo sintiera que me estaba platicando algo muy buena onda, y yo luego iba con, pero al final debería de haberlo hecho, ¿sí? Porque si en realidad estoy llamando a su alma, estoy llamando a Cristo y estoy buscando esto, pues lo que debería haber hecho fue, ¿sabes qué? Pues con todo mi amor, de la manera más sensible posible.
No solamente estás equivocado.
Pero
no,
dices que es recién convertido. ¿O más o menos
reciente.
10 sí, años.
Más o menos. 10 años.
Hay una cosa cuando me acaba de convertir o otras personas también que he escuchado. Si yo repelaba y decía, es que todo es malo, ¿verdad?
Sí.
Pero sí estaba ahí como que batallando y decía, pues todo es malo. Y analizando eso, y verdaderamente, pues sí, nos dejaban la semilla y pues nos inquietaba y pues ya no hacíamos esas cosas, ¿verdad? Entonces, pues sí, a lo mejor sí debiste haber dicho. Y también nosotros, porque a veces también se nos pasa y no lo hacemos cuando
yo creo que a todos nos ha pasado.
Sí, si nos quedamos callados, si no.
Hoy en día a lo malo llamamos bueno y a lo bueno llamamos malo. O sea, y así, a las cosas malas las llamamos.
Ahora, y lo hacemos en un sentido egoísta, porque es, ay no, luego ya no me va a hablar, luego ya no me va a platicar, ya no me va a querer.
A veces no tiene que ser tan egoísta, ¿no? A veces lo haces porque dices, pues no lo quiero ofender. O no quiero confrontarlo de tal forma que se moleste o se enoje, o sea,
se aleje.
Sí.
pasa cuando la persona está como peleada, o sea, no con la existencia de Dios, sino, o sea, como sí creo en Dios, pero no. Sí existe, pero
a mí no me hace lo que yo quiero.
Sí, o sea,
es que creen en un Dios que
es todo amor. No sé, porque precisamente en esto he platicado con mis papás y hay una persona, una conocida que yo les decía, es que no sé cómo, pues no sé, yo sé que lo correcto según lo que estamos estudiando ahorita es que yo debería decirle, oye, pues Dios hizo esto y esto, ¿no? Pero, ¿qué sucede si...?
Pues sí, o sea, es lo que...
O sea, no es como causarle un conflicto, ¿me explico?
No, pero es que yo creo que es lo que dice... Sí, es lo que dice Lina, al final confiamos en que la palabra va a hacer su obra, y por eso siempre hablamos con la palabra. Y no con mis ideas, no con mi conocimiento, no, o sea, la Biblia dice. ¿Por qué? Porque la Biblia va a dar fruto. Hoy, mañana, en 10 años, quién sabe. Pero va a dar fruto, que es lo que compartió Lina. O sea, ella se iba y así como que lo pensaba, pero al final hubo un fruto, ¿cierto?
Sí. Gracias.
Es eso.
Aunque no me gustaba porque, o sea, todo es malo, o sea, todo, pero en verdad era correcto.
Pero sí, cuando pedimos al Señor esa ayuda, porque, por ejemplo, a mí me a veces, por ejemplo, hoy llegó una persona, dos personas que traían una cuestión y yo, Espíritu Santo, guíame y ayúdame, que voy a decir, que voy a hablar y que voy a, ¿verdad?
¿Cómo?
Sí, porque... Pero es impresionante cómo el Espíritu Santo te va guiando, te va ayudando, te va... No, o sea, al final le voy a dar gracias, Señor, porque si es difícil, dices, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Y cómo lo voy a confortar dentro de todo lo que está sucediendo, lo que le está pasando? Y decirle lo que tiene que hacer, pero al mismo tiempo que estará confortado, ¿verdad? Y pues, bendito Dios que nos ayuda a hacer, hacerlo. Pero, por ejemplo, te digo... Una pregunta, esto es pregunta. Si hay una persona que ya les compartiste, que ya les dijiste, que ya... Y a lo mejor no nomás una vez o dos veces, no sé, X cantidad de veces, y y finalmente dicen, porque también así lo han dicho, ah, pues qué bueno tú con tu Dios y yo con mi Dios, así creo, ¿verdad? De cierta manera lo dicen así.
Cada quien su religión.
Sí, cada quien su religión. Así, exactamente. Tú ahorita con tu religión y nosotros. Sí. Entonces, digo, obviamente yo ya me aparté de esa, este club de amigas, pero ellas por alguna cosa, vino una muchacha de Guadalajara, una amiga, y me hablaron y pues, ¿qué tanto en ese contexto ya? Yo obviamente fui, las acompañé, pero ya no les comparto, ya no les digo, ya me concreta Sailor, o sea, navegar como,
seguir como la plática, ¿no? El rumbo de...
Nada más, convivir un ratito y ya ahí se ven, y fuga, y ya no los vuelvo a ver, o sea.
Como yo aquí.
Pero yo ya les exhorté, les dije... ¿Qué tanto ahí está bien o no, o qué?
Yo creo que como cristianos tiene que haber una línea, y eso yo lo veía mucho con mi mamá cuando más chico, que todavía vivía en la casa, supongo que todavía es así, pero era esta cuestión de que podía sacar cualquier tema, y siempre de alguna forma loca que yo no me lo hubiera imaginado, tenía algo que ver con la Biblia. O sea, estábamos hablando de, no sé, el barco, sí, y en el mar, y ah, sí,
tanto,
el otro día yo leí la Biblia, fíjate que estaba, y tenía algo que ver con la Biblia, y así como que, o sea, sí, pero no te estoy hablando de eso, yo ni siquiera te estaba preguntando de la Biblia. Entonces yo creo que como cristianos sí tienen que ver una línea de decir, o sea, yo estoy en toda mi disposición de acompañarte, pasar un rato contigo, pero ¿sabes cuál es mi tema de conversación? La Biblia, no tengo otro, sí, o sea... ¿De qué más quieres que te hable? Si eso es lo único que yo ahora sí que como y respiro y leo y estudio y... O sea, platícame lo que quieras y yo te voy a seguir la plática, pero sabes que yo siempre voy a aterrizar en la Biblia. No se trata de que siempre que nos veamos estén hablando, por ejemplo, que me vean con mis amigos, ¿no? Y estén diciendo, no, que el otro día fue una fiesta. Eso es pecado,
¿no? Tomaste ya.
Pero quizás a lo mejor están hablando de la situación y yo les puedo decir, ah, sí, fíjense que la Biblia también habla de eso y Dios nos habla de esto y en él a lo mejor tenemos esperanza. Sí, y entonces, o yo también pasé por esa situación y Dios me ha enseñado esto. Yo tengo un amigo en la iglesia que, pero pues al final mi tema de conversión siempre va a ser Cristo.
Sí, no, o sea, sí, sí, por ejemplo, con la persona que me tocó más cerca, la amiga que tenía más cerca, sí, como dices tú, de una manera u otra, ya no sé ni cómo llegamos a darle testimonio de lo que Dios ha hecho, como Dios. Pero no sé, pues no hay ninguna trascendencia, nomás sé,
pero bueno, pareciera sí que no.
Sí, hay, porque la Biblia, o sea, no se ve ahorita, va, pero va a dar.
A lo mejor algún día.
Sí. En algún momento, no, pero ni siquiera sé, lo mejor es va a dar fruto. Amén. En algún punto, o sea, porque eso es la promesa de Dios.
Yo tenía una amiga que duré, no sé, como 10 años hablándole de verdad, hablándole. Y un día, así de plano, me dijo, ay, dijo, es que ya, dijo, ya, yo quisiera que me trataras como tratas a tus hermanos. Y yo, ¿cómo trato a mis hermanas? ¿Cómo? Sí, dice, pues, con ellas hablas de sus cosas, no hablas de la Biblia. Y le digo, perdóname, pero yo hablo de la Biblia siempre. Le digo, y si tú me quieres platicar de tus finanzas, pues, voy a hablarte de Dios, y si me quieres platicar de tus hijos, pues voy a hablarte de Dios, y si me quieres platicar de tu esposo, voy a hablarte de Dios, y si me quieres platicar de tu arreglo personal, voy a hablarte de Dios, y de lo que tú me quieras platicar, yo voy a hablarte de Dios, porque Dios tiene tema en todo, ¿sí? Y yo voy a hablar siempre de Dios. Entonces, si no quieres, ahora sí que si no quieres relacionarte conmigo, está bien, pero si te vas a relacionar conmigo, Dios es mi tema, no hay otro.
Sí, creo que ese es el sentido, ¿no? No estar siempre activamente buscando confrontarlos o juzgarlos o señalarlos.
Sí, no, no.
Sino que, pues, naturalmente debería ser.
Es que naturalmente fluye, hijo.
Sí, entonces.
A mí es el que me lo ha dicho mucho. Es que tú nomás hablas.
Y al final, pues, las amistades tendrán que decir que no. ¿Vas a invitar a la Reli o no la vas a invitar?
¿Quieres oír de la Biblia? Invitadora.
No.
¿Sí? ¿Y si no? Si no, la Reli no me invita sin mi mamá.
¿Y yo cómo le hago?
Invitadora, Lina, que ya no le invita.
¿Y yo cómo le hago? ¿Sin tatuar ahí?